¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes en este día viernes 22 de mayo, un día con un sol exquisito, con el aire limpio después de la lluvia y después del feriado. De hecho, yo estoy con una hojita de un árbol que me encanta porque se pone muy amarillo, todas sus hojas en esta época. Y quiero hacer un experimento. Yo sé que muchos de ustedes escuchan el programa o lo escuchan por la radio de 89.7 o lo escuchan por la web, ¿no? En duna.cl. No me cabe duda que muchos de ustedes también ven por streaming el programa, pero no sé cuántos son los que tuitean. Yo creo que no son tantos. Entonces hoy día quería preguntarle a alguien que esté viendo el streaming si me puede decir el nombre de este árbol, porque de verdad no me acuerdo y lo tengo en mi casa y me encanta. Es una flor, o sea, una hoja realmente maravillosa y se pone completamente amarilla. Así que si alguien puede escribir a @radioduna y contarme cómo se llama este árbol, se lo agradecería mucho porque quiero recomendar que conozcan este árbol maravilloso y no me acuerdo el nombre. Hoy día, a propósito de belleza, vamos a estar con un hombre que hace ya más de 2 décadas dirige un museo, o uno de los museos importantes de nuestro país. Un hombre que es artista visual, con una carrera muy importante como artista visual, muy importante también como profesor, y que fue alumno de grandes como Marta Colvin, como José Balmes, como Mario Carreño, como Matilde Pérez, como Eduardo Martínez Bonatti. Está casado también con un artista importante de nuestro país, y que es siempre un placer hablar con él. ¿Por qué vamos a hablar con don Francisco Brugnoli, director del MAC, del Museo de Arte Contemporáneo, que tiene esas dos sucursales en Parque Forestal y en Quinta Normal? Porque el MAC tiene preparadas varias cosas para el próximo fin de semana, para el Día del Patrimonio en Casa. Y como vamos a tener tanto para hablar la próxima semana del Día del Patrimonio en Casa, queremos desde ya partir sabiendo cuáles son los panoramas que nos ofrece el MAC. Pero también queremos aprovechar de saber otras cosas de don Francisco Mancho Brugnoli, un hombre que a sus 84 años está, pero como quiere, una cabeza pero impresionante que ya me la quisiera yo a mis 51. Así que vamos a hablar con don Francisco Brugnoli, a ver si adivinamos o alguien me ayuda a saber cómo se llama este árbol. Y vamos a partir con música, escuchando a una gran banda que solamente crece con los años, los Pet Shop Boys. Esto se llama Love Comes Quickly. We'll be right back. Escuchábamos Love Comes Quickly y estamos en línea con Francisco Brugnoli, don Pancho, don Francisco Pancho Brugnoli, justo en saludarlo.
El gusto es mío, pues, Rodrigo, estar otra vez contigo.
Así es, esta vez nos toca por teléfono, dada la circunstancia, pero saquemos el jugo a la conversación, aunque sea de esta manera, don Francisco Pancho Brugnoli.
Tenemos que adaptarnos nomás, si no nos queda otra.
Exactamente, exactamente. Bueno, la excusa para que conversemos hoy día es todo lo que está preparando el MAC para el Día del Patrimonio en Casa, pero antes de meternos en ese tema y en nuestra excusa, déjeme presentarlo como corresponde primero que todo. Don Francisco Brugnoli, director del MAC, del Museo de Arte Contemporáneo, desde el año 98. En 1998 eran 1,000 metros cuadrados, hoy día son, no sé si 5,000, 6,000 o 7,000 metros cuadrados, pero ha crecido una enormidad el MAC. Artista visual, alumno, como dije ya en la introducción del programa, de gente tan importante como Marta Colvin, Matilde Pérez, José Balme, Eduardo Martínez Bonatti, Mario Carreño, porque Francisco Brugnoli estudió en la Escuela de Bellas Artes de la Chile, pero también estudió un año en la Católica, y ahí tuvo de profesor a Mario Carreño. En 1974 funda con otros artistas el Taller de Artes Visuales, es un pionero del arte objetual en Chile con sus pegoteados, y algunos también dicen que es un pionero del arte pop en Chile. Hizo escándalo con sus obras en los años 60, una especie de Duchamp a la chilena, en términos de lo escandaloso. Y entre otras cosas también, y quería partir por ahí, yo creo que usted no se imaginaba nunca que yo iba a partir la conversación por ese lado, Francisco Brugnoli, fue uno de los 34 artistas que aportaron con una obra para la UNCTAD 3, ese edificio que se hizo en 275 días, y que después se transformó en el edificio Diego Portales y que hoy día alberga en esa misma infraestructura, pero modificada después del incendio de 2006 al GAM. Don Francisco Pancho Brugnoli, yo nunca he podido ver una imagen de la obra desaparecida que usted aportó a la UNCTAD 3 y quería preguntarle cómo fue ese periodo en que Martínez Bonatti contacta a estos artistas, le ofrece este sueldo de maestro de determinaciones, que es el sueldo más alto que se le puede ofrecer a un obrero, y todos los grandes artistas de Chile, incluyéndolo usted, colaboran con su obra.
Bueno, esto fue un acuerdo realmente inédito y de una importancia cultural muy grande, ¿no? Un acuerdo entre grupos de arquitectos responsables de la UNCLAC, ¿no?, con Bonatti, ¿no? De tal manera que se crea, digamos, el primer gran gesto en Chile de arte incorporado a la arquitectura, ¿no? Entonces, hay ejemplos, otros, digamos, que son particulares, ¿no?, de una obra de arquitectura, una obra de arte. Pero aquí fue una cosa espectacular, en el pleno sentido de la palabra, porque era el espectáculo de la arquitectura operando, digamos, con estos artefactos, ¿no?, que se introducían en ella, que interactuaban con ella, y que a su mismo tiempo transmitían múltiples sentidos, ¿no?, incorporados, digamos, al sentido general del cuerpo donde estaban acogidos, ¿no? Ahora, mi experiencia fue realmente extraordinaria, fue un gran trabajo. Yo hice un grupo de murales, un conjunto en una sala, sobre un mismo tema, con variantes, y esto se hacía con placas de madera pintada que hizo un maestro al que se le rindió un homenaje en el GAM, ¿no? Y ahí estuvimos Vilche, que fue otro de los artistas participantes, y yo con él, que fue el maestro Guerra, ¿no? O sea, él hizo todas las obras, digamos, que requerían una construcción y que su soporte fuera una madera pintada. Ahí estaba Guerra, digamos, trabajando minuciosamente y muy, muy correctamente. Ahora, tú dices que tú no has visto la obra mía. Bueno, yo no la he visto nunca más. Yo la colgué y después el edificio quedó clausurado, no se podía entrar. Y después vino la intervención militar. Vi por ahí una reunión de la Junta, digamos, con altos oficiales que se hizo en esa misma sala. Y después desmantelaron todas las obras que habían ahí, incluida la mía. Y la mía se destruyó completamente porque era una obra que estaba adherida regularmente al muro según una disposición modular que había, digamos, de placas laterales en la sala, ¿no? Bueno, Así que esa obra se perdió irreversiblemente, ¿no?
Y don Francisco Brugnoli, ¿alguna imagen de esa obra usted ha subido alguna vez? Yo he buscado harto y he podido encontrar imágenes de varias de las obras que se perdieron, pero de la suya nunca he podido encontrar. Puede ser incapacidad mía, pero no he logrado en internet ver esa foto.
Yo logré que alguien me mandara una imagen parcial, ¿no? Y fue publicada una imagen también parcial en un folleto que se hizo en la CORMU, la Corporación de Mejoramiento Urbano, en esos años, en razón de todas las obras de arquitectura que concurrían en Santiago, propiciadas por la CORMU, ¿no? Con ocasión de los Juegos Panamericanos que se iban a realizar justamente el año 74, me parece, ¿no? Bueno, así que ahí estamos iguales, Rodrigo, estamos sí, empatados, ¿no? Pero yo tengo una imagen parcial.
Allá,
sí. Te la puedo hacer llegar, eso, ¿no?
Me encantaría para poder yo mostrarla también en las distintas plataformas, porque creo que es súper importante que conozcamos el trabajo de esos artistas extraordinarios que participaron en la UNCTAD 3, pero además está muy bien la excusa, porque ahora el Centro Cultural Gabriela Mistral, con motivo de sus 10 años, justamente para el Día del Patrimonio Cultural en Casa, va a lanzar un archivo digital con distintos aportes, desde los aportes del arquitecto Hugo Gaguero, aportes de otros artistas también, y sería muy bueno que una imagen de su obra también estuviera en este archivo digital, así que aprovecho ahí de hacer el gancho también entre usted y sus amigos, digamos, del Centro Cultural de Gabriela Mistral.
A lo mejor ellos han encontrado algo más también, ¿eh? Yo sé que hay alguien que hizo un levantamiento gráfico, no están las proporciones, yo lo vi en una ocasión, pero es la única otra cosa que hay, y no sé cómo lo logró él. Así que debe de haber una imagen que anda dando vuelta por ahí.
¿Y usted se acuerda del día de la inauguración de la UNCTAD 3 como protagonista por el lado del arte y de haber estado en ese magno evento?
No tuvimos nosotros los artistas.
¿En serio no estuvieron los artistas? No le puedo creer.
No estuve. Por lo menos yo no estuve. Puede ser que haya estado Bonatti y que haya estado algún otro representante, digamos. En ese caso sería carácter gremial, ¿no? Pero yo no estuve.
¿Y usted se acordaba que les habían pagado con sueldo de maestro de terminaciones, que es lo que leí en una entrevista a Martínez Bonatti?
Efectivamente, todos ganamos eso, ¿no?
¿Se acuerda cuánto era, así por curiosidad, no sé, de la época, el año 72?
No
¿cuánto puede decir una cosa como esa? No tengo idea, ¿300 pesos, 3.000 pesos?
No recuerdo, estábamos... Ya. Mira, yo creo que aunque a todos nos hacía falta la plata, porque los sueldos de la universidad, en el caso de lo que hacíamos clases, no eran muchos, pero yo creo que fue tan grande la satisfacción de haberlo hecho, ¿no? De haber compartido ese trabajo febril que había en la UNTA en esos días, ¿no? Y yo creo que nadie se acuerda del monto exacto.
Me parece. Bueno, además había varios profesores suyos que colaboraron con sus obras, ¿no? José Balme, Marta Colvin, etcétera, digamos.
Exacto, y otros que no fueron profesores míos, pero que eran de esa generación de amigos, como Sergio Mayor, por ejemplo.
Exactamente, ¿no? Si la obra son de un nivel increíble.
¿No? Y al mismo tiempo había de otros lados también, como una obra magnífica de Ricardo Irarrázaval, ¿no? Estaba Antunes con una obra que creo que realmente fue la de mayor logro, digamos, de incorporación. Tal vez demasiado incorporada, pero era increíble esa obra, ¿no?
Que tampoco sobrevivió.
No, esa yo creo que es imposible, porque estaba era completamente adherida al piso y a los muros, ¿no?
Entonces, bueno, y estaba la chimenea de Félix Baruenda, que esa está guardada para que algún día se vuelva a montar.
Esa está guardada en una bodega. Y hay otras cosas guardadas en la bodega. Estaba lo de Ortúzar, que acaba de ser sacado, desgraciadamente, no puesto en la misma forma que lo dejó determinado Ortúzar, ¿no? Que era esa esfera debe haber estado en un soporte, en una barra de sustentación que quedaba en diagonal con la pileta, ahora está vertical, tal como una pirinola ahí, ¿no?
Sí, la vi, la alcancé a ver. Yo había jurado, don Francisco Brugnoli, que esa era una reproducción hecha para la Bienal de Artes Mediales y no era la original, pero sí quedó...
Estaba guardada en bodega, ¿no?
Ah, sí, puede ser
que haya parte que haya sido rehecha, ¿no? Porque no creo que se hayan guardado las cosas con todos los cuidados que corresponden.
Es muy probable. Bueno, y en esa misma ubicación, porque la UNCTAD 3 se lanza, digamos, en abril de 1972, con esta placa nueva hecha completamente en sitio, en este terreno expropiado frente a la Alameda, pero se ocupa uno de los edificios de la remodelación San Borja, una de las torres que iba a ser probablemente para departamentos, se termina ocupando como torre para la UNCTAD 3, y después, bueno, el golpe pasa a ser parte del Diego Portales, después Ministerio de Defensa, y ya hace varios años vive un destino bastante incierto, está en las manos del Ministerio de Bienes Nacionales, y muchas veces se ha dicho que es altamente probable que el MAC se vaya a esta torre Villavicencio y además trabaje en el subsuelo y haga todo un museo subterráneo. Incluso es parte un poco de lo que usted ha explicado muchas veces, de que no se ha ido todavía de la dirección del MAC, porque hay un tremendo desafío que está hace algunos años en la posibilidad de crecer en términos de espacio, de juntar, digamos, los distintos MAC en este lugar. ¿Qué pasa hoy día con la situación que estamos viviendo y con todo lo que ha pasado desde el estallido social, con la probabilidad de que el MAC pueda irse a esta torre?
No sé, yo de repente un poco verde en este momento las cosas, pero mira, yo desde que asumí el cargo, me hicieron una entrevista, ¿no? Dije claramente que uno de mis objetivos era poder dotar al MAC del edificio adecuado para un museo de arte contemporáneo, con las exigencias que el arte contemporáneo tiene hoy día, ¿no? Y la verdad es que he puesto bastante empeño en esto, ¿no? Y es así, digamos, como frente a un ofrecimiento, digamos, del primer gobierno de Sebastián Piñera, elaboramos un proyecto que bastante, digamos, adecuado, ¿no? Bastante adecuado, y no era un proyecto, sino que una idea para llamar a un concurso internacional, con participación de arquitectos nacionales, por supuesto. Pero desgraciadamente el presupuesto, el costo de eso no fue nunca aprobado, y eso quedó pendiente, ¿no? Así que, digamos, ahí quedamos. Y después vino segundo gobierno de Piñera, ¿no?, que insiste en la necesidad, digamos, de que haya una sesión de espacio en el MAC forestal al Bellas Artes, una cosa que yo encuentro razonable por lo demás, ¿no?
Suena bastante razonable.
Y la creación de un nuevo edificio, digamos, ¿no? Y ahí vino el ofrecimiento de la torre, ¿no? Ahora, la torre como lugar de exposiciones no es satisfactorio, pero sin embargo es bastante útil en otros aspectos, ¿no? Salas de seminario, ¿no? Documentación, biblioteca, en los subterráneos de la torre se pueden crear depósitos, etcétera. Entonces esto tendría la necesidad de un nuevo espacio, ocupando, digamos, la explanada, y era un espacio que quedaba semi sumergido, ¿no?, y que tenía la gran curiosidad, digamos, que iba a ser una especie de pasaje de comunicación, ¿no?, entre la Alameda y el barrio Las Tarrias, ¿no?, pasando por el gran portal que abre el edificio, digamos, del GAM, ¿no? Claro. Entonces eso era algo que se busca mucho hoy día en teoría de museo, ¿no? ¿De qué manera el museo puede estar ligado al acontecimiento cotidiano, ¿no?, a la vida misma, ¿no? Entonces, personas que pasaban por ahí, de alguna manera, en un minuto, tenían eran inquietadas, ¿no?, por algo, ¿no? Y ese algo era arte, ¿no? Y el arte, cuando inquieta, logra inquietar profundamente, porque lo que muestra es otra posibilidad de las cosas. Te plantea un vacío que necesariamente tú tienes que buscar rellenar, digamos, en tu imaginario, ¿no?, creando o ayudando a crear o buscando esa otra posibilidad, ¿me entiendes? Entonces, bueno, esa idea era muy buena. Pero esto, con todos los conflictos que empezaron a sobrevenir, digamos, esto ha ido quedando pendiente. Y bueno, no sé ya realmente en este momento en qué punto estamos, ¿no? No sé en qué punto
estamos. Es difícil
saberlo. Yo ahora no creo ya que llegue a ese lugar, no a ese momento. Han surgido proyectos interesantes de asociaciones con otros proyectos que indudablemente a mí me interesan. Creo que hoy día un museo, yo hoy día estoy dudando si el museo es un gran edificio o es una multiplicación de lugares en la ciudad, ¿no?, de tal manera de poder estar, digamos, con distintos contactos, ¿no? Ser verdaderamente ciudadano, ¿no? Santiago ha crecido tanto que en este momento, en cualquier punto que se ponga, por muy grande que sea el edificio imponente, va a ser principalmente barrial y de especialistas, ¿no? De gente interesada. Es necesario estar ahí donde se inquiete a otras personas, ¿no? Santiago tiene una población que ya debe estar por los 8 millones de habitantes, ¿no? Entonces, cuando decimos que un museo tiene 100.000 visitas al año, pero por Dios, no, ¿qué es lo que es eso frente a 8 millones, no? Entre esos 8 millones, ¿cuánta gente tiene hoy día formación universitaria, no? ¿Serán 2 millones, no? O educación completa, ¿no? Bueno, entonces, quiere decir que estamos por muy bajo, digamos, de los deseos, digamos, que tiene gente que se ha desarrollado en forma inédita, digamos, en espacios culturales gracias a la educación, ¿no?
O sea, son preguntas que hay que hacerse, además, producto de la pandemia que estamos viviendo, que se dice que son muchos los museos del mundo que no van a siquiera poder sobrevivir. El MAC,
bueno, aquí, tiene, claro, y, sí. Y en ese sentido el MAC está jugando una oportunidad, ¿no? Está explorando algo que hemos buscado con bastante anticipación, ¿eh? Pero esta es la ocasión, digamos, aquí ahora se nos obliga a estar ahí, ¿no? Que es, ¿de qué manera, o lo que estaba hablando, de qué manera un museo puede estar en muchos lugares, ¿no? Entonces creamos un programa, ¿no? Ya en abril, ¿no? A comienzos de abril, que llamamos MAC en cuarentena, ¿no? A algunos les llamó la atención que esto de la cuarentena era muy triste, en fin. No, hay que estar en la cuarentena, hay que estar en las circunstancias. Un museo contemporáneo es un museo del acontecimiento, ¿no? Entonces ahí insistimos en la palabra cuarentena y bueno, y ya tenemos instalado un programa que está en redes, ¿no? Muy activo, tenemos muchas visitas, una cosa bastante buena. Incluso ahora para el Día del Patrimonio vamos a dar un paso más, ¿no? Damos un paso más en esto, ¿no? Que el inicio, digamos, de operaciones que van realmente a un museo virtual, ¿no? A mi juicio, nuestro propósito es, por el momento, tentativo, ¿no? Creo que esto hay que desarrollarlo en un plano aún mucho mayor, ¿no? De eso te puedo decir.
Literalmente van a lanzar una muestra virtual que se llama No lo utilizamos, con obra, exacto, internacional. Cuéntanos un poquito, porque es bien interesante lo que se lanza.
Mira, aquí a la cabeza de esto hay un artista alemán, ¿no? Que ha estado con nosotros también a la cabeza de otros proyectos, que se llama Benjamin Appel, ¿no? Y este hombre, digamos, está en relación con una artista chilena que se ha vivido en Alemania toda su vida, que es Carolina Pérez Pallares, ¿no? Y es una reunión que ahora de 11 artistas, ¿no? De 11 artistas que te lo puedo nombrar: John Bock, Harry Hashmeister, Max Leis, Lotte Wittner, Tille Steinbrenner, Ana Navas, Heidi Nord, Carolina Pérez, justamente, Thomas Rentmeister y Daniel Roth, ¿no? Bueno, Carolina Pérez y Benjamin Appel, ¿no? Ya estuvieron hace poco con nosotros con una muestra muy interesante y muy actual, ¿no? Espero, digamos, que esto también, yo estoy seguro que esto va a ser, por todo lo que los conozco ya, ¿no?, una cosa, digamos, muy interesante, y sobre todo que nos permite poner en escena con un museo virtual que no solamente va a estar mostrado en Chile, ¿no? Ellos tienen conexión en distintos puntos de Alemania, o sea, vamos a estar, digamos, trascendiendo no solamente los muros, sino que las fronteras del país, ¿me entiendes? Bueno, por supuesto. Entonces estamos de lo más optimistas con esto.
Son en su mayoría escultores, y aquí se va a mostrar un poco el proceso de trabajo a través de videos de entre 20 y 40, de entre 20 minutos y 40 segundos, sí, es que series de fotos.
Eso es lo interesante. Pero no solamente, y bueno, escultores es una manera general de decir, porque son artistas instaladores, en verdad, ¿no?
Okay.
Hacen operaciones del espacio en que hay objetos, a veces, otras veces no, pero es eso, ¿no? De hecho, la última muestra en que participó Apple aquí con nosotros eran, no sé, de 30, 40 cortinas de esas que se usan para la ducha de plástico, ¿no? De las más corrientes que te puedes imaginar, sí, ¿no? Y eso era, ver todo eso en una sala, te metía realmente en un ambiente que te generaba muchas preguntas, ¿no? Bueno, eso es lo que hacen ellos, ¿no? Ahora mira, el nuevo soporte que emplean, nosotros justamente es el soporte que estamos usando en redes. Porque aquí hay una cuestión de coherencia, ¿no? Y de algo en común con todos estos dispositivos nuevos que son el Instagram, estas plataformas, etcétera, ¿no? Y que todo el fenómeno virtual. Hoy día nuestra misma vida se ha hecho virtual en la manera que estamos viviendo por la pandemia.
Así,
¿no?
Es, tal cual.
Pero esto yo creo que ha permitido, por una parte, dar este paso cultural que estábamos atrasados. ¿Hace cuánto tiempo que estamos con en los nuevos medios instalados, digamos, transmitiendo, digamos, en forma que no se instalan en ningún lugar preciso, que tú las puedes tener en tu computador o en cualquier lugar, y que no son un cuadro o una escultura, no son un objeto concreto, ¿no?
Y en medio... Ahora, esta muestra, perdón, sí. Don Pancho, ¿implica una muestra que es física en el museo y que se va a mostrar, o no implica...?
No, nosotros vamos... Se van a mostrar los planos del museo, ¿no? Es decir, como si... ¿Dónde está cada cosa en la sala? Y la persona marca ahí y ahí aparece la obra, ¿me entiendes? Recorre con el cursor, ¿me entiendes? Y ahí le pone un punto en que está marcado el nombre del artista, que se yo, ¡pum! Y ahí aparece la obra, ¿no? Entonces, digamos, te fijas, hay una labilidad con todos los dispositivos nuevos tecnológicos, ¿no?
Bueno, que hacen bastante sentido en un museo de arte contemporáneo, ¿no?
Pero absolutamente, nosotros queríamos profundizar más y tenemos algunas ideas que hemos debatido hace un tiempo y espero, digamos, poderlas sacar por medio de nuestro equipo de MediaMac, ¿no? Que es otro de los fenómenos que estamos presentando, digamos, con ocasión del Día del Patrimonio, ¿no? Ahora, la exposición esto tiene otra cosa, ¿no? Se va a inaugurar el 29 de mayo a las 19 horas, o sea, hora de inauguración formal, ¿no? Las horas tradicionales de inauguración, con una muestra, claro, digamos, que está entre lo tradicional, salas de museo, ¿no? Y absolutamente lo innovador que es el espacio virtual, ¿te fijas?
Y al día siguiente, don Pancho Brugnoli, van a inaugurar, dentro de estas actividades para el Día del Patrimonio en Casa, una nueva versión del podcast Irrupciones en el MAC.
Bueno, es que eso es justamente esto es... Irrupciones es un nombre que teníamos para un programa que dábamos en la radio de la Universidad de Chile. Cambió, digamos, la dirección de la radio, ¿no? Y se consideró que nuestro programa no entraba, digamos, dentro de los alineamientos nuevos estratégicos, y fue suprimido y nos quedamos, digamos, con la deuda, ¿no? Porque nos gustaba el nombre, esto de irrumpir en algo, ¿no? Alterar algo, ¿no? Para crear, digamos, de alguna manera un cambio de visión de las cosas, un cambio de mirada, ¿no? Bueno, ahora, nosotros hemos instalado justamente en nuestro museo una unidad que se llama MediaMac, ¿no? Y queremos llegar por ella misma a un LabMac, ¿no? Pero porque se trata de buscar de qué manera, digamos, en los nuevos, en la televisión, en nuestros computadores, en nuestros teléfonos, podemos tener obras que sean cada día más lábiles a la materialidad de esa pantalla, ¿no? De lo que allí está, ¿no? Y que también hablen, digamos, de la inmediatez que hoy día se exige, ¿no? Y de la rapidez de la visión. Entonces, estos podcasts, ¿no? Que son, tenemos de varios, ya hemos publicado varios, ¿no? Crean una comunicación rápida, ¿no? Nos ponen frente a un artista, nos ponen frente a una obra, a una serie de obras, ¿te fijas? ¿No? Inmediatamente la persona puede seguir pasando con el dedito más imágenes de Instagram. Bueno, ahora, digamos, ¿no? Se trata de qué manera cada vez más estamos en la labilidad completa con ese material, ¿no? Y aquí hay ensayos que se han hecho con MediaMac y con artistas, digamos, porque MediaMac es una especie de plataforma que convoca artistas, ¿no? Genera trabajos con esos artistas, etcétera, ¿no? Y ahí vamos a ver a lo largo del año varias cosas, qué sé yo, exploraciones en sonido electrónico, etcétera, ¿no? Nuevos videos, digamos, soportes nuevos, tecnológicos, que sean no nuevos, sino que, digamos, inventados, ¿no? Creados por artistas, etcétera, ¿no? Esa es la idea, ¿no?
Súper interesante lo que se lanza.
Es uno de los elementos que está ahí, ¿no?
Don Pancho, Estábamos conversando con Francisco Brugnoli, artista visual y director del MAC desde 1998. Justamente en el 98, en el año en que usted asume, se lanza esa muy recordada exposición sobre Yoko Ono. Se han lanzado muestras importantísimas de, no sé, la Bienal de Sao Paulo, que se trae a Chile, Le Corbusier, Marcel Duchamp. Pero hay una en particular que yo no sé si la gente sabe que es un trabajo, digamos, que viene del MAC, que fue la Avenida de Spencer Tunica, Chile, y lo importante que fue ese hito. ¿Por qué no nos cuenta un poco? Porque yo creo que como esto fue en la calle, por más que era al lado del MAC, uno no tiene muy claro que esto fue el MAC el que estaba detrás de la Avenida de Tunica, es que, Chile.
Pero mira, eso no nos importa tanto, pero fue porque fue tan apabullante, ¿no?
Sí.
Tan apabullante que mostró lo necesario de esto, ¿no? Yo estaba recorriendo la Bienal porque estaba en acuerdo con el curador, ¿no?, para hacer la selección, y entonces eran 2 o 3 días antes de la inauguración, ¿no? Y estaban varios artistas en su stand, por lo tanto podía yo conversar con ellos, ¿no? Y de repente veo, digamos, que está sentado en una silla y lo están entrevistando Spencer Tunick, ¿no? Bueno, estaba yo con un amigo, ¿no?, nos acercamos, ¿no?, nos presentamos, y a él se le despertó inmediatamente la curiosidad, ¿no? Y empezamos a tener contacto con él después por correo electrónico. Y sobre cuál es la expectativa de gente, mira, yo le dije: no te hagas la ilusión, no te hagas mucha ilusión, porque Chile es un país muy retraído, etcétera. No, yo creo que puede haber unas 250 personas, ¿no? Que fue más o menos el número de Brasil, entre paréntesis, que ya sería un éxito para Santiago, ¿no? Y bueno, dijo él, hagámoslo. Bueno, y nosotros empezamos a preparar y empezaron a llegar inscripciones a nuestra página en una cantidad tan grande que cuando vino él y vio esto, dijo: no, esto aquí van a ser más de 1,000 personas. Bueno, 1,500 dijimos nosotros, y de alguna manera nos arreglamos para tener monitores para 1,500 personas, ¿no?
Pero fueron, y era un día frío, 5,000, además, fueron, estábamos 5,000, en una época fría.
Pero era un frío para morirse, yo no aguantaba más de frío, yo no sé cómo toda esa gente sacó la ropa, una rapidez feroz. Gente que se acercaba a mirarse, sacaba la ropa y pues se metía adentro, ¿no? Fue impresionante. Y bueno, fue un cambio cultural, por eso que la gente lo sigue citando y se sigue acordando de eso, ¿no?
¿De qué año hablamos?
El apelotamiento de Chile, ¿eh?
Sí. ¿Cómo? ¿Cuánta gente y en qué año fue esto?
Eso fue, la primera Bienal que trajimos fue el año 2004, y ahí hay distintas versiones, ¿no? La que dio el número más alto era entre 4,000 y 5,000 personas, ¿no?
Ah, fue más de una vez, yo juraba que esto había sido una gran vez, que es la que todos recordamos, en que la gente se empelota y sale a la calle ahí en el Parque Forestal, 2,000...
Y fue textual todavía, porque fueron dos performances. Una que se hizo, ¿no?, al lado del MAC, yo sé que se hizo José Miguel de la Barra, digamos, al frente de la fachada del Bellas Artes, pero por la calle, ¿no? Y entonces mucha gente, esa fue la primera, y la segunda, ajá, fue en el José Miguel Caro, ¿no?, en la calle, ¿no? Y entonces mucha gente que fue a mirar la primera, no se metió a la segunda, pero me tocó un caso particular, había una pareja, ¿no?, una pareja muy bonita, ¿no?, de jóvenes, ¿no?, que estaban muy cerca, entonces le dije: no se pueden quedar aquí, tienen que entrar, tienen que retroceder, pero que queremos entrar, bueno, métanse al tiro, y se metieron y se pusieron en primer lugar, ¿no?, y al día siguiente en un diario en la portada estaban ellos.
Bueno, más de 3,000 bueno, personas, y el año 2002, eso es lo que estoy chequeando aquí.
El 2002 fue, exactamente.
Casi 20 años ya de algo que parece tan cercano y al mismo tiempo tan revolucionario, ¿no? Como nadie se habría imaginado.
Exactamente.
Era con menos cartuchos de lo que pensábamos.
Ya. Y en cuanto a exposiciones internacionales, nosotros lo que tratamos de hacer, ¿no?, con esto en ese periodo, bueno, exposiciones internacionales seguimos teniendo, ¿no?, Sofical, ¿no?, Marta Rosler, han sido hitos importantes, pero era pagar una deuda, ¿no? Chile había tenido 20 años de silencio, ¿no?, sin comunicación internacional, entonces había cosas que no se sabían, que no se habían expuesto nunca en Chile, el arte pop. Trajimos una muestra de arte pop muy importante, ¿no?, la transvanguardia italiana, ¿no? Todo el mundo pintando de transvanguardia en Chile en los años 80 y nunca se había visto un original, ¿no? y lo trajimos con su curador principal, Aquilio Benito Oliva, ¿no? Desde luego, digamos, las bienales de San Pablo que nos ponían en contacto con el mundo, ¿no? Bueno, es decir, un museo francés, es que esto fue muy grande, ¿no? El Museo de Roger Suárez, un museo de arte contemporáneo pequeño, pero importantísimo que hay en Francia, entraba en refacción y tenía la colección guardada, ¿no? Y por medio de la embajada se hizo un contacto y se trajo gran parte de la colección con nosotros, ¿no? Y eso, ahí hubo cosas geniales, bueno, ¿no? Bueno, pero en fin, ¿no? Como Bruce Naumann, etcétera, ¿no? Pero Pistoletto, Merz, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, pero en fin. Y últimamente, bueno, trajimos a Pistoletto, un artista del arte pobre con una exposición completa.
Sí, una muy bonita instalación la de Pistoletto que se hizo en el MAC. El MAC muchas veces ha tenido, sobre todo el MAC de Parque Forestal, ha tenido que arrendarse para lanzamientos de marca por la carencia, digamos, la poca la disponibilidad del fondo.
La pobreza es que tiene cara de derecha.
Sí, es fuerte cuando uno va a ver el MAC y le dicen, no, hoy día no se puede entrar porque está cerrado por evento. Y uno dice, chuta, qué fuerte, sí. ¿No? Y claro, el MAC depende de la Facultad de Arte de la Chile, reciben, entiendo, o por lo menos hasta el año pasado, alrededor de 450 millones de pesos anuales. Pero cuando usted asumió, Pancho Urruñoli, en el 98, la situación era harto más complicada y harto más patética, ¿no?
Absolutamente, 22 millones de presupuesto tenía en esa época.
Con eso no se hacía nada.
No, pero sin embargo, mi antecesora hizo varias cosas, ajá, bien interesantes, ¿no? Tal vez fue un poco irregular la programación, pero hizo varias cosas interesantes y además tuvo el mérito de abrir la puerta, ¿no? De lograr asegurar la fractura más grave del edificio y permitir, digamos, que hubiera público en el primer piso, en el piso principal. Lo demás estaba imposible. En el segundo piso había palomas, ¿no? Bueno, estaba... no, era un desastre el pobre museo, ¿no?
Sin embargo, le critican a usted, una crítica particular que le hizo José Tomás Fontecilla en Artishock, la dificultad que ha tenido, digamos, durante su gestión de levantar fondos. Ponen como ejemplo, no sé, a la Municipalidad de Las Condes, que logra no sé cuánta plata para hacer un museo de cera, o, por, digamos, la Fundación Antena, que logra 100 millones de pesos para apoyar a un artista, y le critican esta dificultad para el levantamiento de fondos. ¿Le molestó, le dolió esta columna que se comentó en su momento,
bueno, en Artishock? Es un poco desubicada, porque los contextos son completamente distintos, ¿no? Las capacidades de movimiento son también totalmente distintas en cuanto justamente a la posibilidad de relaciones, de sé yo, ¿no? Y por otra parte, digamos, ¿no? La verdad es que nosotros hemos tenido dificultades, pero la vez es que hemos logrado estos apoyos, que han sido apoyos muy importantes, como los que tuvimos el Banco Itaú, fueron apoyos a ojos cerrados, ¿no? Y eso para nosotros es capital. Apoyo a ojos cerrados, ¿no? O sea, y con el que si bien se dijo que había un auspicio de Itaú, quedaba muy en claro que todo era MAC, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, hay distintas situaciones, ¿no? Hay distintas situaciones, ¿no?
¿Usted sigue pensando,
de pronto a lo mejor podemos sorprender a Fontecilla, ¿verdad? Con algunas cosas que tenemos por ahí planificadas.
Ok, interesante. ¿Usted sigue pensando que el MAC debiera tener una glosa en el presupuesto nacional en vez de depender en el fondo de una facultad de arte de una universidad pública?
No, yo creo que es muy importante ser parte de la universidad, pero que debe de haber una glosa especial, sí, y eso es totalmente factible, no lo hemos conseguido nunca, varias veces se ha pedido, se ha hablado con distintas personalidades a propósito de eso. ¿Por qué la Universidad de Chile? Porque la Universidad de Chile es del Estado, y el Estado corresponde, digamos, a la representatividad de toda la nación, ¿no?, en cuanto a los servicios que le son necesarios, ¿no?, salud, vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, pero digamos, en el caso, generalmente todas esas cosas dependen del gobierno de Chile, y los gobiernos de Chile están dirigidos, digamos, por un presidente que dura 4 años, y que corresponde a una ideología política necesariamente, ¿no? Son partidos políticos en buenas cuentas, por lo tanto dirigen, tienen digamos necesidad, ¿no?, de defender su programa y legitimarse, y por lo tanto tienen, digamos, si no lo hacen, pero tienen ahí el ofrecimiento de poderlo hacer a toda la extensión estatal, ¿no?, de buscar ese apoyo, ¿no? Ahora, la Universidad de Chile es autónoma, y eso nos da una gran garantía. Seguramente ningún gobierno habría apoyado la avenida de Tunic. De hecho, costó mucho conseguir la autorización de la Municipalidad de Santiago y de la Intendencia. Mucho, ¿no? No fue fácil, ¿no?
No me cabe duda. Hace 18 años, claro.
Pero como la Bienal tenía un apoyo importantísimo de varias embajadas, ¿no?, eso nos respaldaba, nos daba mucho respaldo, ¿no?
Esa autonomía es la que usted quiere cuidar, pero al mismo tiempo tratando de tener un presupuesto mayor, más seguro, y que hoy día, en las circunstancias en que estamos viviendo, parece bastante complejo de conseguir, ¿no?
Claro, porque sí, pues exactamente, pero hay necesidades que nosotros son absolutamente sustantivas al museo mismo, ¿no? Hay que hacer crecer nuestro equipo de conservación, ¿no? Tenemos que crear alguna vez ese LAFMAC, ¿no? Porque tenemos todo un proyecto con eso, ¿no? Yo he visto cómo funcionan algunas de estas cosas en el sentido más desarrollado, ¿no? Me ha tocado ver algunos ejemplos, ¿no? Y creo, digamos, que sería algo, digamos, que tiene mucho que ver con los cambios culturales que estamos cruzando en este momento.
Finalmente, don Pancho, en alguna entrevista le escuché decir que era bastante especial que el Museo de Arte Contemporáneo se llamara Museo de Arte Contemporáneo, que eso tenía una razón de ser, pero que no era habitual en el mundo encontrar museos que se llamaran Museo de Arte Contemporáneo. Cuénteme un poquito, por favor, de eso y el vínculo con Marco Bontá, digamos, ¿no?
Sí, la verdad es que eso sigue siendo muy escaso.
Ajá.
El año 47, yo no tengo noción, por más que hemos buscado, de que hubiera existido en el mundo otro Museo de Arte Contemporáneo. Ojalá alguien nos conteste eso, porque tenemos la curiosidad de saber de dónde sacó Marco Bontá esto, ¿no? Pero él lo definió muy adecuadamente en cuanto a la misión del Museo de la Tarea, ¿no? Y fíjate las cosas que dijo, ¿no? Dijo, es un museo de los artistas más jóvenes, de lo que es más emergente, ¿no? Y al mismo tiempo, un museo desde lo que la convencionalidad de otros espacios ha dejado fuera, ¿no? En este caso se refería a la famosa generación del 13, que hoy día es una cosa de coleccionismo, ¿no? Pero que eran los artistas como rascas, ¿no? Eran los artistas que pintaban la calle, el mercado, las cosas que no le interesaban a nadie, ¿no? No tenían que ver con salones ni con paisajes con vacas para que les gustaran a los agricultores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, con esa definición, ¿no?, ya quedó muy claro, ¿no? Aparte que habló en ese momento, fíjate que dijo una cosa muy seria, luego era imposible, dijo que no, a él le interesaba al menos, a este museo le deberían interesar al menos las colecciones, ¿no?, que es justamente el acontecimiento, que lo que estaba sucediendo en arte, que era lo representado por los artistas más jóvenes, ¿no?
Eso es una el arte que no tiene el arte actual que no tiene dónde mostrarse, ¿no?
El arte actual que no tiene. Entonces nosotros hemos seguido eso, ¿no? Miramos las obras, ¿no? No miramos el cartel del productor, ¿no? Miramos la obra. Esta obra nos interesa, la pedimos, ¿no? A veces corresponde a artistas muy jóvenes que después no tienen mayor trayectoria, pero la obra tiene importancia, ¿no? Otras veces todo lo contrario, ¿no? Y entonces los artistas nos hacen obras a veces de estas donaciones que son altamente innovadoras, como Sebastián Pris, ¿no?, que hizo una obra, digamos, que no se es vista por el público, pero que está ahí, ¿no?
Que Capo Sebastián Pris.
Claro, es muy buena, es una obra
muy excelente, bueno,
¿no? Bueno, pero en fin, trabajamos así, ¿no?, mirando las obras, mirando de qué manera esa obra interpela, ¿no?, lo que la cotidianidad de hoy día o la convencionalidad cultural instala, ¿no?
Maravilloso. Don Pancho Brugnoli, Francisco Brugnoli, director del MAC desde 1998, el próximo fin de semana, estrenando exposición, podcast y mucho más. para el Día del Patrimonio en Casa. Muchísimas gracias por esta
Espérate un segundito, perdón, sí, porque el 12 de mayo, el 12 de mayo a las 12 horas, ¿no?, tenemos un ejercicio de nuestro de nuestra unidad de educación, EducaMac, los museos del mundo. ¿De qué manera
objetos cotidianos? ¿El 30 de mayo?
Eso es, el 31 de mayo, 12 horas. ¿Ah? Y que eso no lo dejen de ver, porque a través de educación estamos desarrollando otra línea de trabajo que tiene que ver con la comprensión de los procesos de instalación de una obra, de la construcción de una obra, ¿no? De tal manera que el espectador internalice esto y eso se sirve para operar la realidad misma en que vive él, ¿no? Y EducaMac ha hecho una labor extraordinaria, ¿no?
31 de mayo, a partir de las 12, entonces, la unidad de educación del MAC, EducaMac, presenta este nuevo ejercicio en el marco del MAC Mediación Virtual. Clarísimo, entonces.
Ya, y todas las actividades además van a estar en Facebook, en Twitter, en Instagram y luego en nuestra web, ¿no? www.macuchile.cl. Eso va a ser de memoria.
Excelente. Ya, pues, don Pancho, muchísimas gracias por la conversación.
Gracias a ti, Rodrigo, una vez más.
Un gran abrazo, ¿eh? Y cuídese, así como nos estamos, supongo yo, cuidando todos.
Sí, pues exactamente. Encerradito.
Encerradito. Un abrazo, don Pancho. Igual. Nos vamos al corte, 2 de la tarde con 50 minutos. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacón estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
Un triunfo está hecho de pasión. Un viaje está hecho de momentos. Un proyecto está hecho de ideas. Y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles. Nuestros autos, igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 51 minutos. Conversábamos recién con don Francisco Pancho Brugnoli, el director del MAC. Gracias a todas las personas que escribieron al Twitter de Duna para decirme cuál es el nombre de esta hoja, o sea, del árbol de esta hoja maravilloso, el Ginkgo Biloba. Sí, pues muchas gracias a Felipe del Faro, a Jimena-G, a Sofía Serrano. Veo varias respuestas acá que me soplan que es el Ginkgo Biloba, original de China, una planta medicinal que resistió la bomba atómica. Es una maravilla este árbol y esta flor que en esta época se pone completamente amarilla antes de caerse. Oye, quiero contarles, y vamos a empezar a escuchar el acertijo musical inmediatamente, a ver cómo nos va hoy día y a ver cómo les va a ustedes, que Hexacón es una inmobiliaria de arquitectas y de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Desde el año 2006, con más de 20 proyectos innovadores, han buscado dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacón es Smart Living, vivir conectado al diseño y tu ciudad. Y como les interesa esta conexión con la ciudad, tienen un blog buenísimo en hexacon.cl con temas de arquitectura, de ciudad, de interiorismo, de distintos tips. Y por ejemplo, en la parte de arquitectura, sugieren 5 libros online de arquitectura para leer en casa. Está súper interesante porque además están los links para poder descargarlo, desde la introducción a la teoría de la arquitectura hasta libros como Arquitectónica, un libro chileno de José Ricardo Morales. Muy buenos los aportes que hace Hexacón en su blog, en hexacon.cl/blog. Estamos escuchando el acertijo musical, ¿eh? Tratando de adivinar. Oye, arriba de una Hilux tendrás seguridad 5 estrellas para tu trabajo del día a día. Sí, pues, ya que en pruebas realizadas por Latin NSAP a niños y adultos obtuvo 5 estrellas, la máxima calificación en testeos de este tipo. Hilux es seguridad made in Toyota. Conoce más de Hilux en toyota.cl y en el Instagram de Toyota, arroba Toyota Chile. Hay muy buenos posts. Hay uno reciente, el último, tiene tips para desinfectar tu casa. Tienes tips donde puedes ver, por ejemplo, la evolución de los distintos modelos de Toyota. Hay otro tip donde te muestran todo lo que está haciendo Toyota para cuidarte, en el hashtag Toyota te cuida, una cantidad increíble de beneficios para estos momentos que estamos viviendo. Arroba Toyota Chile en Instagram. Y miren qué buena noticia, Aguas Andinas y Techo firman acuerdo de colaboración para llevar agua a campamentos de la región metropolitana. Es tremendamente importante. La acción se enmarca en la campaña Chile Comparte, creada por distintas organizaciones de la sociedad civil, y va a permitir construir torres comunitarias para almacenar agua y abastecer a distintas comunidades. Esta iniciativa se suma a una serie de medidas que ha impulsado Aguas Andinas, la principal sanitaria del país, para combatir el virus entre la comunidad, entre ellas la campaña para apoyar a adultos mayores y acciones concretas con sus comunidades vecinas. Está buenísimo esto, un acuerdo con Techo para llevar agua a campamentos de la región metropolitana. Bueno, esto es de Clash. ¿Me la puedes poner un poquito más fuerte, por favor? Gracias. Y se llama Rock the Casbah. Así que yo creo que me saqué un 7, ¿o no, Mauri? ¿Cómo estoy? ¿Me puedo ir con el 7 a escuchar la canción? Veamos qué me contesta Mauri. The Clash, Rock the Casbah. Me saqué un 7 hoy día. Todo gracias a mi hoja maravillosa de Jubiloba. Ya, vamos a escuchar a The Clash en Santiago Adicto. canción del grupo The Clash, Rock the Casbah, lo que recién escuchábamos. Y vayan preparándose para el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, porque se viene el Día del Patrimonio Cultural en Casa. Vamos a estar contando varias cosas al respecto la próxima semana. Y una recomendación cortita antes de despedirnos, porque ya falta un minuto para las tres. En la Cineteca del Centro Cultural Palacio de la Moneda, si uno se mete a ccplm.cl, ahí busca Cineteca Nacional, hay varias películas importantísimas en la historia de Chile para ver de manera gratuita. Dos ejemplos: El Chacal de Nahuel Toro y Valparaíso, mi amor. Chacal de Nahuel Toro de Miguel Littini y Valparaíso, mi amor de Aldo Francia, dos clásicos del cine chileno, entre muchas otras cosas gratuitas que se pueden ver en Cineteca Nacional. Cineteca Nacional Online, en la parte Cineteca Nacional de ccplm.cl, que viene de Centro Cultural Palacio La Moneda. Ya, pues 3 de la tarde termina Santiago Adicto y termina la semana. Muchísimas gracias, Mauri, hoy día en los controles, a la Fran en la producción, a Luchito en el streaming y a la Pitu en la dirección de la radio. Nos escuchamos el lunes a las 2 de la tarde. Buen fin de semana.